Posiblemente hoy esta no sea la mejor hora para escuchar la radio, porque estarás a punto de irte a cenar con la familia, o en casa, en pleno follón, preparando la cena de Navidad. Bueno, quizás por eso te apetezca escuchar la radio, por cierto. Bueno, puede que ahora mismo te pille en el coche tratando de hacer las últimas compras, pero tienes que saber que para nosotros, para la gente, el equipo de la tarde, siempre es una buena hora para acompañarte. Por cierto, soy Ángel Expósito, feliz Navidad. Aquí empieza una tarde muy especial, la tarde del día de Nochebuena.
La hora de Expósito en Navidad.
COPE, estar informado.
En un día como hoy queríamos acompañarte, aunque sea solo este ratillo, para tratar de ofrecerte una muestra de lo que hemos hecho a lo largo del año. Esta Nochebuena queremos compartir la esencia del programa que hacemos cada tarde. La tarde de COPE se basa, procuramos tres pilares fundamentales. En primer lugar, siempre buscamos historias de gente corriente, gente que hace cosas extraordinarias. Son historias de personas normales que hacen cosas increíbles. La segunda pata de nuestro programa es sacar la radio fuera de los estudios, sacar la radio a la calle. Y por eso viajamos a lugares donde está la noticia, ya sea en Mosul, en El Cairo o en cualquier barrio de París. Y por último, otra de nuestras grandes apuestas es la risa, el humor. Y es que en los tiempos que corren tenemos que reírnos y eso lo intentamos cada tarde. Durante la próxima hora te vamos a mostrar la radio que nos gusta hacer y que queremos compartir contigo. Merry Christmas, baby. En los últimos 12 meses hay historias que nos han llamado mucho la atención, que consideramos representativas del periodismo que nos gusta, que intentamos hacer a diario. Hemos pensado que Nochebuena es un buen momento para recordar esta, por ejemplo. Nos encontramos con ella a muchos kilómetros de aquí, en Mosul, en plena ofensiva contra el Daesh, cuando este equipo de la tarde anduvimos por allí. A un kilómetro y medio del frente, escuchábamos y veíamos las columnas de bombas casi tocándolo con la mano. Bueno, dimos con una auténtica heroína entonces. Es Marta Rivas, una enfermera gallega de Orense que salvaba vidas a diario. Escucha su historia, escucha su trabajo, porque es alucinante. Y en el hospital del general, en el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. Nos ponemos a buscar entre habitaciones atestadas que sirven de almacén improvisado, entre plantas completamente arrasadas por el Daesh que estuvo aquí hasta hace muy pocos meses, y de repente, efectivamente, oímos hablar un acento más o menos familiar, y es Marta Rivas, natural de Orense. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se te ha perdido aquí?
Pues nada, venía buscando un poco de emoción y la he encontrado.
¿Tú dónde trabajabas?
Pues trabajo normalmente en Orense, en quirófano.
¿Y te has venido a este hospital de Mosul? ¿Y aquí qué haces? ¿Cuál es tu trabajo?
Pues aquí, entre intentar ayudar, trabajar en urgencias, en quirófano, echar una mano en esterilización e intentar ayudar un poquito a la gente que viene, pues pasan los días como si fueran horas.
¿Y una enfermera de un hospital de Orense cómo acaba aquí? ¿A través de qué organización, a través de qué ONG? ¿O te coges un avión a Erbil y te plantas en Mosul? ¿Cómo se hace esto?
Pues se hace como que apliqué con la Cruz Roja Internacional el año pasado, hace 2 años, y trabajé en Sudán del Sur con ellos. Y me preguntaron si este año quería volver a salir con ellos y me propusieron Irak por 3 meses. Me habían dicho que me iba para Sheikhan, que está al norte, y al final he acabado en un equipo de trauma que nos hemos ido moviendo y hemos acabado en este hospital en Mosul, que está súper cerquita de la línea de fuego.
Iba a preguntar, cerquita de la línea de fuego, ¿cuánto es desde donde está el quirófano donde tú trabajas hasta donde están las explosiones en línea recta? ¿Cuánto hay?
Pues 1 kilómetro, 300 metros más o menos.
Que se ha ido reduciendo, quiero decir. se ha ido ganando terreno, pero la batalla continúa. A ti, ¿tú recibes todos los días enfermos y heridos que vienen directamente del combate?
O vienen directamente del combate o vienen de algún punto, de algún trauma, Stabilization Point, como pues pueden ser New York Paramedics o alguna organización que está un poquito más cerca, no más cerca, pero que queda de camino de la vía de evacuación. Pero también nos podemos encontrar a pacientes que vienen pues sin ningún tipo de tratamiento y somos nosotros los primeros que los atendemos.
Y permíteme la pregunta, no quiero ser macabro en absoluto, pero ¿qué te encuentras? Si me tuvieras que resumir, ¿cuál es el perfil, las patologías más habituales de lo que te encuentras? ¿Qué son?
Pues mira, te puedes encontrar desde gente que se le ha caído la casa encima porque han tirado una bomba y te encuentras familias de, y tres generaciones dentro y pues eso, con fracturas, con traumatismos, pues imagínate, se han caído dos alturas en tu cuerpo o un francotirador, un coche bomba, un explosivo improvisado que hacen y crees que es una carta, la abres y es una bomba. Es así.
Desde el punto de vista profesional, lo que tú hacías en Orense o volverás a hacer cuando regreses y lo que haces aquí no tiene absolutamente nada que ver, por suerte, para los que vivimos en Europa. ¿Te acostumbras a eso?
No, porque yo creo que son como dos vidas paralelas profesionalmente hablando, porque si no es imposible. O sea, si no en España no habría, no sería productiva y aquí estaría bloqueada, pensando cómo podría haberlo hecho mejor si hubiera estado en España. Entonces, sin darte cuenta, profesionalmente son dos vidas paralelas. Estás en España, en Orense, haciendo unas cirugías increíbles, estás en Mosul intentando hacer algo con el material que tienes porque se te ha acabado esto, estás sin esterilizar lo otro, improvisas y a ver.
Sale todo,
te sale porque los compañeros, o sea, es un equipo tal que la improvisación es la palabra mágica para mí.
¿Qué es lo que más recibes? ¿Niños, mujeres, ancianos? ¿Qué es lo que más recibes?
Pues, por desgracia, niños y mujeres.
¿Los hombres ya los han matado?
Los han matado, se han ido por otro camino. O sea, no sé, eso. Pero la mayoría son eso, mujeres. Piensa también, los que están en casa normalmente son las mujeres con los niños.
Marta, aquí, ¿dónde vives? Trabajas en este infierno que estamos visitando, pero ¿dónde vives físicamente? ¿Dónde duermes?
Mira, vivo en un pueblo que se llama Hammamet, que está como a media hora en coche de Mosul, que son como 17 kilómetros. Comparto casa, es una casa de cuatro habitaciones, y ahora estoy compartiendo habitación con dos mujeres más. Es como una comuna hippie, es así. Y trabajamos, pues eso, me levanto a las 6 de la mañana, desayuno, ta, 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 nos vamos y regreso a casa sobre las 6:15, 6:30 y así.
Permíteme que te haga una penúltima pregunta del propio trabajo. Cuando estás en el hospital y te llega, ¿qué? Un coche, te llega gente andando, gente cargando, una supuesta ambulancia, un vehículo policial o militar, ¿cómo clasificas? Porque, ¿cómo se llama el triaje, no? Se llama en un hospital, ¿aquí cómo clasificas? ¿En función de qué?
Intentas que un médico, antes, por ejemplo, cuando tienes las reuniones y eso, dices, vale, pues tú vas a ser el que tríes. Si vienen los pacientes, pues un cirujano o el médico de urgencias o quien sea va a ser el que tría. Te puede llegar una ambulancia con 6 personas, te puede llegar un taxi con 5 personas, te pueden llegar, pues eso, un parte del convoy militar con 10 civiles. Y suerte cuando no te llegan 40, que es cuando llamas lo de más casualties, que llegan un montón de repente.
Cuando te ha llegado el grupo, ¿la clasificación cómo va?
Pues a partir de ahí, pues el médico va diciendo por colores, vas preparando la medicación, vas poniendo analgesia, que es lo más importante. Los que puedes los metes a quirófano, los que no los derivas a los hospitales. Y es así un poquito súper intenso. Pueden ser a lo mejor, imagínate, una hora, hora y media de locura, porque es eso, vas triando, los vas dejando en una zona por colores, amarillo, verde, o sea, rojo, amarillo, verde, negros, que son los que ya no puedes hacer nada, y ya tienes preparado como un plan de acción de derivar a distintos
los protocolos. Y una última pregunta, Marta, ¿tienes miedo?
Un poco, pero no lo suelo pensar mucho. Porque si lo pensara un poquito más.
Orense.
Sí. No, pero sí. A ver, tema de seguridad, tienes a tus espaldas un equipo, pues un filtere que siempre está en contacto con el tema de los militares, o sea, con los militares, con... Sí, entonces, por una parte es como confías. Si te pones a pensar dónde estás, que puede haber un francotirador, como pasó, no puedes pensarlo así porque te vas a tu casa. Entonces, miedo, sí, pero no lo piensas mucho.
Gracias, suerte.
Gracias.
Aquella entrevista nos descubrió a una mujer, un personaje increíble, una mujer valiente a la que le hemos seguido la pista y estamos encantados. Marta Rivas, ¿qué tal? Enfermera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, la cancioncita te ha gustado, ¿no?
Un montón, sí, la verdad que sí.
Bueno, oye, te cogemos bajando de un avión, acabas de llegar de Ginebra. ¿Qué tal te ha ido este año? ¿Qué has hecho desde el verano esta parte que nos vimos en Irak?
Pues he trabajado en verano por Tierras Meigas, por Orense, y luego me he ido a Tegucigalpa a trabajar allí a un hospital, escuela, en la capital, y nada, después por Ginebra haciendo una formación y ahora en casa para celebrar la Nochebuena con la familia.
Oye, ¿cómo de distinto es trabajar en aquel hospital en el que te conocimos en Mosul y trabajar en un centro en Tegucigalpa, en Honduras?
Bueno, pues a veces he cambiado en tres contextos diferentes y Honduras, pues nada, Honduras súper tranquilo, con la gente, claro, mismo idioma, misma cultura, todo muy, un poquito descolocado, pero tranquilo, aunque es un país muy violento, tienen bastantes problemas con el tema de las maras y eso, pero nada, también muchas medidas de seguridad, pero nada que ver.
Nada que ver, pero lo otro es la guerra pura y esto puede ser crimen organizado o bandas, no es comparable, claro. ¿Exactamente qué has hecho en Honduras?
Pues mira, en Honduras están haciendo, el CICR está haciendo una especie de proyecto en el que estamos tratando a los pacientes del conflicto de la violencia desde los prehospitalarios hasta que llegan al hospital, se les atiende y si hay que operarlos. Entonces yo estuve un poquito en los quirófanos con mis compañeras, viendo las debilidades, cositas que se podían mejorar, y ahí estuve con ellas durante 2 meses haciendo talleres, actualizando los protocolos, enseñándolas, dándoles truquitos, porque ellas ya saben, pero bueno. Y mis compañeros estuvieron trabajando en el triaje, han implementado el Manchester, y la verdad que muy interesante. También a nivel prehospitalario he ido con una compañera a hacer talleres de primeros auxilios por las colonias. O sea que ha sido súper interesante, la verdad, los 2 meses.
Yo recuerdo, Marta, de aquella entrevista que mantuvimos en Irak, muy cerquita de Mosul, cuando hablabas del triaje y de los colores. Imagino que se te muera un paciente o ver el dolor y la sangre tan de cerca, pero el triaje y el descarte debe ser lo más duro de tu trabajo, ¿no?
Sí, pero eso lo vives como mucho más, pues cuando son situaciones como ha sido Mosul, o estás a lo mejor en Sudán del Sur y hay así no sé cómo explicarlo, cuando hay como reyertas entre las distintas,
distintas etnias, distintas tribus, grupos.
Entonces que llegan así muchos heridos, pero bueno, como lo que viví en Mosul, nunca volví a experimentar, nunca había experimentado tal situación, pero bueno, haces lo que puedes hacer y es con lo que intentas seguir adelante.
¿Se aprende a convivir con el miedo, Marta?
Sí. Tienes que aprender, si no te tienes que ir.
¿Y se aprende a trabajar con... A ver cómo lo digo, no digo objetividad, quiero decir con frialdad, con cierta distancia, o cuando llega una chica en shock, producto del Daesh, o cuando llega un hombre completamente amputado, producto de una bomba, o cuando llega un chaval destrozado por las maras, ¿se puede tener distancia médica?
tienes, yo por lo menos me he dado cuenta que mi truco es en el momento, tienes una frialdad, porque es que tienes que, es que si no te bloqueas. Me refiero, yo creo que si no actúas así y tomas una distancia, no puedes trabajar. Después te puede dar el bajón, puedes compartir con tus compañeros, pero en el momento es tal, es como que te pones el programa automático e intentas no pensar el por qué ha pasado eso. Claro. En ese momento no lo piensas. No, tienes una compasión, pero sin ponerte, es como la empatía, no te puedes poner en ese momento muy, porque en ese lugar si no, no puedes.
Es que si no sería insoportable físicamente, además no podrías trabajar.
No, yo creo que no, creo que ese es el truco que tenemos.
Recordemos que Marta Rivas, nuestra súper enfermera orensana, trabaja por el mundo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Mantienes contacto con los compañeros, por ejemplo, aquellos con los que estuviste en Irak, aquel médico, quiero recordar que italiano, ¿no?
Marco Balán, sí, sí, ¿verdad? Sí, siempre, sí. Haces una amistad especial. Son amistades que son igual o más importantes que muchas de muchos años.
Marta Rivas, enfermera, que nos veremos en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias por atendernos aquella vez, lo que aprendimos, y seguir en contacto. Gracias, Marta. Cuídate. Feliz Navidad.
Gracias, Ángel. Igualmente. Adiós.
Un beso. Chao, chao.
Un abrazo. Chao. Merry Christmas, baby.
En los últimos años, claro, sobre todo en este 2017, este equipo pues se ha caracterizado, entre otras cosas, por viajar. Mucho. El hecho de querer contar las cosas desde el lugar donde suceden, sacar la radio fuera del estudio, eso de querer dar voz a los que no tienen voz, pues nos ha llevado a recorrer el mundo. Hemos hecho radio en directo desde Mali, desde Irak, ya no sé cuántas veces, desde Cuba, en el Mediterráneo, desde Egipto, desde la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, pues un día como hoy, Nochebuena, nos apetecía juntarnos y pasar un ratito en familia. Sí, sí, y es que estos viajes solo son posible, y así salen, si los que viajamos hacemos piña y nos comportamos mejor que una auténtica familia. I got all that good music on my radio. Enrique Campo, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros. ¿Qué pasa, troncos?
Hola.
¿Qué tal?
Buenas.
¿Qué?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, bueno, y próspero año nuevo.
Igualmente, troncos.
¿Quién lo dice así?
Oye, Enrique, ¿qué has aprendido en estos viajes, tío?
He aprendido a relativizar los pequeños problemas que tenemos en nuestro día a día y de los que hacemos una enormidad. Y cuando te sitúas en determinadas fronteras, campos de refugiados o ciudades en guerra, te das cuenta de que eso sí que es un problema del que es difícil salir.
Sí, Rubén.
Pues yo he aprendido lo importante que es confiar en el que tienes al lado.
Tú eres muy militar.
Es muy importante. No es ninguna tontería. O sea, tú confías en él confía en ti, y solo así pueden salir las cosas que hacemos. Porque llegas a un sitio y a lo mejor no tienen ni enchufes.
Sí, es verdad. ¿Qué es más importante, Mata? ¿El saber llorar juntos y pasar miedo juntos o saber reírse?
Pues hay que saber las dos cosas. Hay que saber pasar miedo.
Nos hemos despiporrado mucho, ¿eh?
Y hemos pasado muchas risas.
También.
Que es importante para eso, para hacer familia, para pasar esos buenos momentos, y las familias pasan buenos momentos y malos momentos.
El pasado mes de junio, el Papa visitaba Egipto, una visita que se fue complicando porque semanas antes se produjo un atentado. Aquel atentado contra los cristianos coptos en Tanta, a solo 120 kilómetros del Cairo. Así que hasta allí nos fuimos, llegamos a un país sumido en el estado de emergencia. No fue fácil moverse por allí, pero si lo hicimos fue gracias a Rami, un joven cristiano copto que no se separó ni un solo minuto de nosotros. La verdad es que fue un auténtico placer trabajar y conocerle. Rami, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Cómo están las cosas por Egipto?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo sigue muy bien.
Oye, ¿están las cosas más tranquilos a como estaban hace 6 meses, Rami?
Sí, sí, las cosas ahora ya han vuelto ya todo normal y todo tranquilo.
Oye, por aquí te quieren saludar, Rubén.
Rami, ¿qué tal? Una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando estuvimos allí fue que en nuestra visita a las pirámides no encontramos prácticamente a ningún turista. Nos habían dicho que esa zona solía estar atestada de gente y no tuvimos ningún problema para pasar, no tuvimos que hacer colas. ¿Va recuperando poco a poco Egipto el turismo o todavía queda mucho por hacer?
Sí, ahora mismo ya en Egipto ha vuelto, pero poco. Y ahora mismo ya empieza ya a volver otra vez los turistas de rusos aquí otra vez en Egipto. Y va a volver los aviones porque lo han cortado los rusos ya hace 2 años con Egipto. No hay directo para Egipto y Rusia. Pero ahora mismo ya empieza a volver ya dentro de 2 meses.
Rami, una de las cosas que aprendimos y nos llamó mucho la atención fue la entereza y el valor con las que los coptos viviese el día a día en Egipto. ¿Seguís teniendo esa sensación, esos miedos alrededor de las iglesias coptas, ese peligro a un ataque terrorista o también la cosa está más tranquila?
No, las cosas que sigue tranquila, pero los coptos aquí en Egipto tenemos lo mismo fe, no hay ningún problema, cada uno va con su fe y va a la iglesia, ningún problema.
Mata.
Y seguimos rezando en la iglesia, sí, está abierta siempre.
Uh-huh. Rami, muy buenas, soy Mata.
Muy buenas, señor Mata.
Bueno, el señor Mata ya es superior. Ya llamar a un tío señor Mata ya es...
Te das cuenta cómo se ha dirigido, cómo le ha dirigido a uno a otro ya. ¿Cómo va todo?
¿Inshallah?
Que va recuperando el Mar Rojo toda la actividad, las pirámides, como te ha comentado Rubén. ¿La familia bien? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien, gracias a Dios.
Eso es lo importante.
Nosotros estamos en plena Nochebuena, pero los coptos tienen otras fechas. O sea, no celebran la Nochebuena igual que nosotros, ¿verdad, Rami? ¿Cuándo es la Navidad para vosotros, para los coptos?
El día 7 de enero.
¿Y cómo se celebra, Rami? ¿Qué hacéis?
No, celebramos un día antes, el día 6, en la iglesia, hacemos la misa normal y ya empieza ya la gente porque ya estamos ahora en un ayuno. Y el día 6 ya podemos ya seguir a comer todo, podemos después de la misa, podemos a comer ya los carnes y los pollos y la gente que celebra. Y el día, ya tenemos el día 7, ya es fiesta, ya las catedrales que se abren y la gente va a visitar la Papa y saludarlo, y va la gente de los gobiernos y también del Azhar y todo eso.
Rami, queríamos darte las gracias por cómo nos recibisteis en Egipto. Aprendimos mucho gracias a ti, estuvimos muy seguros y queríamos recordarlo en tal fecha como hoy, en esta Navidad aquí en España. Amigo copto, cuídate, Rami, un abrazo muy fuerte.
Juan, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, señor Rami.
Feliz chao, Navidad,
chao.
Para
todos. Chao, bueno, chao. Chao. I don't want a lot for Christmas. For Christmas is
Bueno, para completar este recorrido nos vamos a Estados Unidos, hasta Texas, en plena frontera con México, a una de las dos orillas, da igual, del Río Bravo. Allí conocimos a Pilar Mondragón, una periodista de origen mexicano que ejerció de anfitriona durante nuestra estancia en aquel país. Pilar, querida, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad!
Ángel, feliz Nochebuena y mañana, dicen en mi país que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, así es que nosotros llevamos la fiesta por dos días seguiditos.
¡Qué bien! Parar.
¿Cómo estás?
Lo dicen en tu país y en el mío también, ¿eh? Que lo sepas. Oye, Pilar, queríamos aprovechar esta llamada. Mira, están conmigo Enrique,
hola.
Rubén, Mata. Estamos los cuatro jinetes del apocalipsis.
Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Igualmente.
Mata, saluda.
¿Qué tal, Pilar?
Tú que tienes relación.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Casi listas para comenzar con esta fiesta tan importante, yo creo que en la gran mayoría de las culturas en el mundo. Es que, pues de fiesta.
Muy bien, de salud y de lo demás, perfecto. ¿Qué tal?
Oye, Pilar, te iba a preguntar. Cuando estuvimos allí nosotros, la verdad es que nos sorprendimos de lo que nos encontramos en McAllen, los testimonios, las historias de tantos espaldas mojadas que venían de Centroamérica. ¿Te enseñamos algo nosotros? ¿Te aportamos algo? ¿Servimos para algo? Dijiste, aquí han llegado cuatro marcianos españoles a darme la tabarra.
Claro, yo creo que todos aprendemos de todos los días, pero para mí fue maravilloso ver la forma en la que ustedes hacen periodismo. Fíjate que a mí me ha tocado que el periodismo en México es de una manera, tal vez por su situación política y económica. El periodismo en Estados Unidos es de otra manera, hacen otro tipo de investigaciones. Y me encantó ver que el periodismo que ustedes hacen, ahora sí que en otro continente lejano al nuestro, es un periodismo más social, es un periodismo que busca conocer la historia del ser humano, que busca presentar esa parte que a veces se nos olvida porque estamos tan clavados con la política, con la economía, con las cosas de todos los días, que olvidamos la esencia del ser humano, cómo le hace en sus sueños, cómo le hace cuando se arriesga en el caso de los migrantes, qué dejó a su paso. Entonces, aprendí de ustedes y he tratado de, a partir de ese momento, aplicarlo a mi forma de trabajar, que ustedes hacen un periodismo social, un periodismo que se acerca a la gente.
Cuánto honor, Enrique.
Lo intentamos, desde luego. Oye, se hablaba mucho, Pilar, en aquel momento, claro, elecciones en Estados Unidos, al final salió Trump, se hablaba mucho de la inmigración, se hablaba mucho de los espaldas mojadas, de la gente que cruzaba el Río Grande, pudimos ver las huellas de la gente en el barro, según lo habían conseguido, las escaleras que utilizaban para saltar las vallas que están instaladas allí, pero, como dices tú, luego vamos muy rápido, nos entretenemos con otras cosas, pasamos a otras noticias, sigue ocurriendo, sigue llegando gente, siguen cruzando a nado o en barcas muy, muy, muy endebles ese río para llegar al sueño americano.
Fíjate que después de que gana, bueno, a ustedes les toca venir justo en las elecciones, cuando la migración decía, pues si no es ahora es nunca, ¿no? Porque seguramente va a ganar Trump y ganó Donald Trump. Y hubo un periodo de unos meses en donde se detuvo el índice de inmigrantes que llegaban, era muy bajo, tal vez por miedo, por lo que se escuchaba en sus países. Sin embargo, déjenme platicarles que hace aproximadamente dos semanas, Sister Pimentel, que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, que es la encargada de este centro, en donde se reciben a los migrantes que llegan de paso, porque ahí llegan, descansan, se duchan y van hacia los estados que están al norte de los Estados Unidos. Comenzó a vivir una crisis porque los inmigrantes han comenzado a llegar de nueva cuenta en oleadas, ¿no? Una noche me tocó ver que llegaban más de 150 inmigrantes y este centro pues ha comenzado a quedarse sin víveres. Entonces empezaron a través de las redes sociales a pedir artículos de limpieza personal, alimentos, agua, porque había disminuido tanto que también con eso disminuyeron las ayudas. Entonces ahora como que se ha perdido un poco el miedo a las nuevas políticas migratorias y la gente ha comenzado a llegar de nueva cuenta de manera masiva.
Curioso.
Entonces, ustedes recuerdan que así les tocó ver a ustedes, ¿no? Llegar camiones, muchos camiones con mucha gente, sobre todo padres o madres con sus hijos menores. Bueno, esa historia ahora se repite duplicada.
Rubén.
Pilar, yo tengo una curiosidad. Nosotros estamos aquí en España con nuestras cositas, que nos creemos el ombligo del mundo. ¿Qué os llega allí de lo que pasa aquí en España? ¿Os llega algo?
Fíjate que sí, claro, a nosotros aquí nos llegan varias cosas, algunas buenas y algunas no tan buenas. Sabemos que son un destino turístico por excelencia, nos encanta saber de lo que sucede en España, cómo arreglan España, sobre todo en esta época, pero también nos llegan las noticias de la situación en cuanto a los temas de terrorismo. Cuando en Estados Unidos o en México hablamos de España, lo conocemos como un destino en donde hay terrorismo. Entonces, esa parte podríamos a lo mejor equipararla con lo que sucede en México, que si bien no está calificado como terrorismo, pues sí los índices de violencia. Entonces, cuando la gente decide hacer un tour por España, generalmente el consejo es, cuídate mucho de los terroristas, ¿no? No andes en zonas en donde han sido. Esa es la parte que nos llega a nosotros de España, la negativa. Nos llegan muchas positivas, sobre todo acerca de la comida, ¿eh?
Hombre, no me extraña. Lo dicho, Pilar, queríamos agradecerte la ayuda que nos prestaste, que siempre que te llamamos para lo que sea estás ahí, mandarte un beso muy fuerte y que nos veremos pronto. Pilar Mondragón.
Ángela, acá tienen su casa y feliz Navidad. Síganla pasando bien, disfruten y coman rica.
Adiós, Estados Unidos. Chao, chao.
Bye, bye.
Chicos, próximo viaje. ¿Qué os gustaría cubrir el mes que viene? A la vuelta de estas entrañables fiestas. Enrique, ¿dónde te gustaría meterte?
¿Dónde me gustaría meterme? Me gustaría regresar a lugares en los que ya hemos estado para comprobar qué pasa ahí. Por ejemplo, Mosul, del que tanto se habló. Ajá. Y ahora ya prácticamente no se habla.
¿Quedamos para junio?
Sí.
¿Quedamos para junio? ¿Va?
A ver,
gente.
Espera, que voy a
apuntar. ¿Para junio?
Mosul, junio, 2018.
Sí.
Un año después.
Hecho.
Vale.
Va, más. Sí. Rubén.
¿Dónde no hemos estado hasta ahora?
¿Por ejemplo?
Siria.
¿Te gustaría ir a Siria? ¿Quedamos para cuándo? ¿Para enero?
Venga, finales de enero.
¿Nos vamos para enero?
Vamos a intentarlo.
Mata, ¿dónde?
A estas fechas a Laponia, me gusta.
A ver si te encuentras a Papá Noel, ¿no? Bueno, chicos, gracias, familia.
A ti.
A ti.
Feliz Navidad.
Chao.
No nos lo explicamos. ¿Cómo puede ser que COPE siga creciendo en oyentes? Nos extraña todavía más que la tarde COPE tenga estéis tanta gente al otro lado, porque lo nuestro, sinceramente, tiene tela. Ya que en unas horas vamos a celebrar la Nochebuena, aprovechamos para recordar nuestro día a día en antena.
Patético, así se puede resumir el asunto, Espósito.
Sí, suave, navideño.
Sí, aprovecho que tenemos a nuestras compañeras, Elena Grandal, Paloma Serrano, Mónica Villalaín.
¿Mónica qué?
Es que,
esto, y todavía no ha cenado.
Es que esto va de errores.
Ah, vale. Ah,
entonces, para introducir, para introducir.
Claro, y tenía que ser conmigo.
Claro, cariño. Bueno,
o sea, esto ha sido queriendo.
Efectivamente, para empezar es imposible que la audiencia sepa qué horas son los programas y eso que Espósito es un crack dando la hora, bueno, menos en Canarias.
Son las 5, las 6 en Canarias. Son las 6, las 5 en Canarias.
Hola.
Que nadie se asuste, que son las 5, las 4 en Canarias. ¿Qué pasa? Que me he equivocado.
Son las 12, las 11 en Canarias, las 6 en España.
Ya empezamos mal.
Ya está el Junior Uriarte ahí haciéndose gracioso, sacando cortes. Son las 5, las 4 en Canarias.
Claro.
¿Pero qué hora es? Exposito.
Con Ángel Lucas, ¿sabe? Es una buena hora para escuchar la radio. Ahora no sabemos cuál.
¿Qué hora es?
Mira qué bonito es este bolero.
Yo sin tu amor no soy nada.
Yo que lo bailo con el cordero en la Nochebuena.
Bueno, te superas cada día y luego tiene la jeta de decir, como digo, es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo?
La mejor hora.
Correcto.
Ahora, vete a saber.
Bueno, no había entrado al trapo. No soy el único que se equivoca, ¿eh?
Cierto. En el caso de Carlos Herrera, es impresionante lo que cuida el detalle de llamar a los fósforos, pero además mira, por su nombre.
Ahora
¿eh?
Que está preparando los villancicos para dentro un rato,
sí.
Que escuche. Eso. Que escuche a ver si aprende algo.
Hola, Andrés. Yola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Luis Ángel, no. Antonio José, no. ¡Sonia! Ya decía yo, se parecía el nombre.
Sí,
Sonia, mucho. Buenos días.
Hola, buenos días.
Luis Ángel, buenos días. No, no es Luis Ángel. Juan Luis, buenos días. Jesús o Manuel o Jesús Manuel.
Serafina, buenos días.
Hola.
Hola, es usted Serafín.
Correcto.
Montserrat, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal?
O sea, para uno que
queda bien colocado esto.
Oye, ¿os pasa a vosotras y a vosotros que os llamen en casa muchas veces o que vosotros llaméis a alguien de la familia por 17 nombres hasta
llegar? Mi madre siempre me llamaba Carlos, que es mi hermano.
¿Como tu hermano?
Siempre.
Qué bueno.
A mí siempre me dice Coldo María John. Claro, es que son mis hermanos.
Acierta.
Y luego yo, claro.
Acierta.
No, a llamarte a ti María, tiene tela, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo a mí me iban a llamar John Juan María la Santísima Trinidad porque soy un santo, pero lo dejaron en John a secas.
Se te ve.
Bueno, ¿qué? Sí. Bueno, pues seguimos. Mira, son las cosas del directo, pero se toman con humor, ¿verdad? Es que te estoy leyendo una cosa que tienes que decir tú.
Ah, teniendo en cuenta el buen rollo que hay en COPE, sobre todo en la tarde.
Efectivamente, ojo a lo solidario que es el Tron, como enlazamos de Cuatroca, aquí el presente expósito. Con nuestras compañeras, por favor, prestad atención el cariño que rezuma este
sí,
programa.
Ha sido elegido mejor festival reggae del mundo.
Esto es un poco... Es que no me sale la palabra. Como, no me vas a sacar de esta, ¿verdad?
No.
Actores como René Selzweger o Matthew McConaughey.
¿René qué?
René Selzweger.
Vale, Paloma Serrano.
Madre mía. Buenas tardes. Bueno, pues juntos me ha ido por
es que
otro lado.
Paloma Serrano es nueva en esto de la radio. ¿Cuántos años llevas haciendo radio, Palo?
Muchos.
¿Verdad? Es de verdad. Mira, pues me alegro el atasco que te has chupado esta mañana.
Sí, qué rencorosa.
Pero te las dan las tomas.
Vamos a ver.
Qué re...
Me estoy ahogando y no cómo te encuentras.
Elena Grandal, tú que eres abogada de pleitos pobres.
Es mi amiga, pero entro. No, es mi amiga.
Perraca.
¡Qué nochebuena, ole!
Decana la que se pierde, Rosa la que se traba, Paloma la que se atragantaba y casi muere, pero él solo no solo no las ayuda, sino que además mete el dedo. Bueno, vamos a ver.
Se puede.
¿Qué he dicho? Bueno, igual no tenía que haber utilizado esa expresión. Vamos a ver.
Sigue.
Llevan muchos años.
Navidad.
Sí, de verdad. Hey. Vamos a ver.
Llevan muchos años haciendo radio y cuando se equivocan nadie nos sorprende.
Lo malo es el ejemplo que damos a las nuevas generaciones, chicas, chicos. Atención, está aquí presente Israel Remuñán.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pronunciaba el nombre del presidente de Estados Unidos clavadito a Rajoy.
Sí,
vamos a recordarlo.
Gallego.
Donald Trump. Trump ha calificado a Kim Jong-un.
Trump.
El presidente Trump.
Es que luego Valtí dice Kim Jong-un.
Aquí.
¿Dónde has visto tú la?
Bueno, es la pronunciación que se da en esa zona.
Tú que has visitado mucho esa parte del mundo. En esa zona es en Cuatro Caminos.
Luego Corea del Norte. Bueno, en fin, me estoy dando cuenta de todas formas que pasan los años, pero el inglés se nos atraganta, ¿eh?
Yo también me estoy dando cuenta del equipo torpe que formáis.
Hablo el que siempre está atento. Recordemos uno de esos momentos en el que no te das cuenta, Expósito, de que tienes el micro abierto. En este caso es José Luis Corrochano quien te da paso. Y sucede...
Esto es reciente.
Sí, relativamente.
La semana pasada.
Efectivamente.
Sí, pero por eso no se nos ha olvidado, Expósito.
No, vamos a recordarlo.
Expósito, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida vamos a contar lo más concreto, lo más cercano en su COPE más cercana.
Ciérrame bien aquella puerta.
Cerrada está, Expósito. Más en COPE. Venga, vamos. Cerrada está, Expósito.
Pachasco, si digo, me cago en...
Es que ha habido suerte en ese corte. Ha habido mucha suerte.
Sí,
estás formal, desde que tomas fruta estás más formal.
Sí, nos gusta
estoy
el riesgo.
Cambiando, estoy cambiando.
Sobre todo desde que comes fresas.
Sí, estoy cambiando.
Bueno, en fin, confirmamos de todas formas que la puerta está bien cerrada desde ese día. De hecho, nadie se ha atrevido a abrirla desde ese momento.
Bueno, estamos recordando momentos que nos confirman que es imposible que nos escuche tanta gente como nos han dicho. Como dice el EGM a lo largo de 2017, mentira.
Bueno, lo mismo la persona que ha hecho esas sumas, Expósito, es el mismo que le enseñó los números a Mónica Villalain. Muy buenas. ¿Recordamos aquel momento?
Sí, por favor.
Es bastante horrible, pero creo que tengo que tragar.
Haberlo hecho
¡vamos
bien!
Allá.
Furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1999 y a turismos... No, uy, sí que estoy mal. Repito, furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 entrarán en vigor definitivamente, como dices, el 1 de enero de mil... y sigo con las fechas malas, de 2019.
La máquina del tiempo no existe. Lo que existe son las puertas del tiempo.
Es imposible hacerlo peor.
Es imposible hacerlo peor, correcto.
Viajar en el tiempo.
También eres nueva en esto de la radio, ¿no?
Sí. Yo. He tenido un mal día, aunque hay muchas veces que tengo malos días. Sí, sí, sí.
Pido, por favor, que a Mónica.
¿Alguna vez has tenido un buen día?
Alguna vez. Pido, es verdad, sí.
Pido a Mónica, por favor, que a Mónica le toquen siempre las noticias con muchas fechas.
Sí, no,
por favor.
Que no, me sí, las tengo que marcar para no equivocarme.
Te aguantas. Sí, bueno, por favor.
Yo me he perdido tanto que me he dado miedo hasta sacar el coche, no sé qué matrícula tiene, pero.
Hay que decir que no fue un día tan tonto. Aquí. Todos los demás dominamos los números.
Bueno, todos, todos. No le pidas nunca el número de móvil a Carlos Herrera.
Bueno, ahora Sony 19, yo pienso de que 600-90-51-42-28. 99-90-42, el 900. 10-72-11-28. 10 y son las 10:30 de la mañana.
Y el reintegro.
¡Bingo! Gracioso. Bueno, ahora vas y lo cascas, que ni el teléfono de la NASA tiene tantos números.
Bueno, pero no todos son errores, ¿eh? Bueno, aquí en COPE, sobre todo en la tarde, también tenemos momentos cargados de sensibility.
Sí, de hecho acogemos a gente en este programa que ha tenido una infancia muy dura.
Sí, le hemos sacado para adelante nosotros.
Sí, como nuestro compañero Rubén.
Pobriño.
Así contaba hace unos días su triste y dramática infancia.
Recuerdo mucho a Marisol. Fue la primera profesora que tuve. Me cogió con 4 añitos cuando llegué allí al colegio todo perdido y desnortado.
Únete a Moglia, cachorro humano, y aprende con los mejores amigos que puedas soñar.
Y fue la que me enseñó a leer.
El clásico de Walt Disney que estabas esperando. El libro de la selva. Ahora puede ser tuya en vídeo.
Yo soy el rey.
Qué bonito.
¿En qué cárcel metieron a este tío con 4 años, macho?
Estaba desnortado.
Perdido y desnortado.
Yo desde entonces intento meter la palabra desnortado en cualquier momento.
Siempre, en homenaje a Rubén.
Un café con leche templado y desnortado, por favor. Yo en cualquier momento.
En homenaje a Rubén Corral.
En cualquier momento lo meto.
El problema está en que sigue igual de desnortado.
Sí, sí, sí. De hecho, tenía que estar aquí ahora y no sabemos dónde está.
Está desnortado.
Desnortado. Mowgli trabaja en la tarde de COPE. No me digas que no es bonito que un niño nacido en la selva cabe en unos micrófonos. Sí. Quizá te toca... Bueno,
quizá los datos de la audiencia... Es que no sé qué coño te está pasando.
Sí, no, que me estoy adelantando yo.
Quizá los datos de la audiencia de este 2017, que va terminando, y que no nos explicamos, sinceramente, respondan al buen rollito que hay en el programa.
Pues tampoco lo creo.
¿Por qué?
Chicas, aquí estamos de buen rollito...
Bueno, depende de lo que
digamos. Elena,
¿no?
Elena, ¿no? Elena se ha vestido para Nochebuena, unos lazos que parece...
Es que Elena acaba de decir...
No te
que
ha gustado nada.
Acaba de decir que es buen rollito. Bueno, ojo a lo que te dijo en su día precisamente Elena Grandal.
De ahí viene.
Vamos allá.
Bueno, a ver, de entrada quiero decir que no quiero insinuar nada raro, Ángel, pero ¿cuánto pagarías por un mechón de pelo de tu mayor ídolo?
Chito, para la música. ¿Lo de nada raro va por mí?
No, yo lo he dejado así, pero por si acaso he querido aclarar que yo no quiero insinuar nada.
¿Qué estabas insinuando?
¡Corre, vámonos de aquí!
¡Nada!
¡Se ha cogido! ¡La sierra!
Va por mí, pregunta.
Claro. Desde ese día, ya nada fue igual.
No.
Y que siga trabajando en la tarde de COPE Elena Grandal. Yo, por cierto, nunca me había fijado en tu pelo.
Nunca, ¿no? ¿Nunca? No me extraña. Bueno, prefiero contener.
No siempre, ¿eh? No siempre te contienes. De vejiga vas flojo, ¿verdad, Paloma?
La fruta.
¿Alguna vez?
La fruta. ¿Cómo? Le preguntas a Paloma que si voy flojo de vejiga, porque ya que...
Vas a entender.
Viajamos mucho.
No.
Viajamos mucho, pero tanto...
No tanto, no. Pero,
no.
Escucha.
Vamos a ver, varias veces no te has dado cuenta de que el micro estaba abierto, ¿verdad? Y ha sucedido esto.
¿Me da tiempo a hacer pis, señor?
Esta temporada...
¿Me da tiempo a hacer pis, señor?
Sí, vete. Vete.
Otro gran momento.
Vete al rincón de pensar.
Fue muy brillante. Y menos mal que dije seño. Todavía estuve fino.
Es sí, que sí, sí. Tenemos mucha suerte en estos cortes, ¿eh? Sí, sí, porque sí, hay otros momentos.
Normal que no retengas pis con la edad, ¿eh? De todas formas, no te preocupes.
Bueno, yo tengo que ir a hacerlo. Tú sales con toda la mancha. Y pues...
Sí, sí. Yo, por eso no tomo fruta.
Es agradable. Claro.
Bueno, que cuando uno... O sea, cuando uno tiene ya la edad de este claro. sujeto...
Que me pone
la
todo,
próstata tío. No cierra. Entonces, claro, termina y se queda ahí todo el goterón.
Pero que esté...
Asqueroso,
no te pierdas. Que esté la gente ahora pelando langostinos teniendo que escuchar esto.
Los hay seleccionando villancicos en la Herrera. Los hay pelando langostinos y los hay que no salen del baño como este.
Una pregunta, ¿los langostinos no se os puede pelar cada uno? Porque hay que pelar langostinos.
Yo es que soy muy fino. Yo soy muy fino.
Ay, claro, vale. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Normal, te digo que con la edad estés así, pero no te preocupes.
Yo lo cuento todo, ¿eh? Siempre lo cuento todo.
Eso es verdad. De hecho, eres el rey del spoiler. Ojo la que liaste en el estreno de una película clave de la saga de Star Wars. No fue la última que se ha estrenado hace poco, sino la anterior.
Y una de ellas contará la historia de Han Solo, aunque no va a ser protagonizada.
Claro, no puede protagonizarla
por
él, porque la palma...
Vamos a ver, es la historia de la vida de Han Solo. Da igual que la palme.
Pero ya
ahora mismo
mayor.
Te está odiando mucha gente. Pero
ya
claro,
visto,
Harrison
ya
Ford
visto
tiene...
Toki.
Sí, sí.
Ya la ha visto todo el mundo, coño.
Se había pasado una semana del estreno ni eso. Bajó gente de la redacción, Ángel.
Sí, 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 aquel día.
¿Qué? Sigue doliendo ese corte.
Hombre, claro.
Sí, me duele hasta a mí.
Sigue doliendo, ¿cómo lo dices?
No, lo mejor es, ya han tenido tiempo. Y dices, se ha pasado una...
Esa es de mi... Esa es para mi mitología.
Una semana, sí, sí. Todavía hay gente que te busca para darte las gracias.
Bueno, eso pasa porque en la tarde de COPE vamos por delante de la actualidad, las exclusivas, estamos al día.
Bueno, todos recordemos dos momentos con meses de diferencia, que ahí está la clave, meses de diferencia del periodista Fernando Jáuregui, colaborador del programa, al que siempre tiene una excusa cuando le sucede algo.
Fernando, ¿quieres que coja el teléfono y pregunte quién es?
No, si es una noticia, pero no lo voy a decir.
Ya, bueno, muy bien, gracias, pero en cualquier caso déjalo en silencio, ¿vale?
Sí, estoy intentándolo. Vale, es que es un teléfono nuevo que no controlo.
Correcto, no sé por qué, pero siempre te pasa lo mismo.
Sí. Esto es un teléfono que no puedo controlar.
Este es el teléfono móvil de Fernando Jáuregui.
Este teléfono es nuevo y no lo controlo. Así como suena, no lo controlo.
O sea,
tío, cambia de teléfono cada tres meses.
O cambia de excusa, por lo menos.
Claro. Siempre es la misma excusa.
O qué torpe es.
Sí. Bueno, da igual que pase el tiempo, siempre le suena el teléfono en directo y siempre utiliza, como decimos, la misma excusa. Lo que demuestra
claro,
que
no
los
parece,
colaboradores...
¿Te tocaba a ti?
Sí, me tocaba a mí, pero estaba haciendo un impasse como,
no,
como el loco de la colina.
No, mentira.
Estoy
pensabas
pensando.
Que iba yo.
O como Butano, ¿qué pasa? Bueno, lo que demuestra...
Pero Butano no es Rajoy, ha dicho ¿qué pasa?
Sí, sí, se me ha ido Rajoy.
Tú siempre invitas a Rajoy.
Estoy obsesionado. ¡Ojo al gato!
Lo siento mucho.
Si no volviera a ocurrir.
Como decía,
lo siento mucho. No volviera a ocurrir.
Bueno, lo que demuestra que los colaboradores decía, tampoco explica que tengamos tanta audiencia en la tarde de COPE.
¿Y tú qué?
¿Qué?
Eres el que más te equivocas.
Bueno, a veces.
¿A veces?
A veces.
Escucha.
Puigdemont tiene todo organizado para volver el 21 de diciembre. En África están anunciando un poco con las cosas que dice.
Y en Bélgica también.
¿Qué he dicho yo?
En África.
Hace 53 años, esta canción era número uno en España, en 1982.
Entonces no hace 53 años, hará 35 años.
¿35?
¿A la 53? Sí.
¿Pero qué tarde llevo?
Rubén es el Pepito Grillo.
Sí.
¿Qué tarde llevo? Dice, y lo hace cada dos por tres.
Es que yo, sumando, soy como Mónica, sumando y estando fechas...
No me pongas de ejemplo, por favor.
Es que me has venido la cabeza. Bueno, en fin, de todas formas, yo lo hago adrede para no humillar, soy así.
Claro, solidario.
Humilde.
Bueno, quizá la clave de que nos escuche tanta gente esté en que somos serios. Gente muy seria en el curro.
Sí. Bueno, si nos ceñimos al consultorio de Leno y Francis...
Esos son externos.
Efectivamente. Nunca logramos disimular las risas. Por cierto, Cristina, yo también he engordado 2 kilos, por si te interesa. Aunque el vaquero me aprieta la sisa.
Tienes la huella del botón para tu físico.
Me pone... Tengo tatuado Lois.
En la panza.
Pero se lee al revés. Es el problema.
Como si fuera un espejo.
Sí. No reímos de ti, amiga. Es que...
No.
Reímos por no llorar.
¿Ya?
Podríamos seguir, pero ¿para qué?
Ay, luego nos salimos por el viaje y nos dice la gente que claro, contagiamos la risa.
Efectivamente. De hecho, tu hijo te preguntó en su día si te pagaba por trabajar en la radio.
Eso es habitual.
Ahí, en fin.
La pregunta es habitual.
Pero es lo que bueno, suele pasar.
En fin, aún así seguimos sin entender que, según los datos de audiencia, nos hayan escuchado muchos cientos de miles de personas en 2017. Sinceramente, o aquí o allí, algo falla.
Claro que sí. ¿Algo que decir, familia?
No.
Nada, nada, nada.
¿Al respecto?
No.
Bueno, sea
no,
como fuere...
si van a decir números, ojo, se van a equivocar.
Sea como fuere, gracias por estar ahí. Y si nos seguimos equivocando, pues no pasará nada porque tenemos al mejor fichaje para pedir disculpas.
Sí.
El hombre que siempre salía por la tele en Nochebuena.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ay, por Dios, perdóname.
Ay, Dios mío.
Por comportármelo.
Bueno, chicos, hace la cena.
Sí, ahora, venga, ahora
viene
Carlos.
Ahora viene Herrera con unos cuantos villancicos.
Sí.
Y hacer la cena.
Yo tengo uno, pero no.
Yo
no,
pongo
no,
la
no
mesa.
Es, no es políticamente correcto.
Yo pongo la mesa que tengo cocinero.
Yo vale. Tengo a mi abuela currando desde no primera hora.
¡Joder, qué explotador!
¿Y a tu tía? ¿Cómo se llama tu tía?
Mi tía Sandra pelando Sandra. Los langostinos.
Sandra también, ¿no?
La que llama. Sobrinito.
De toda Galicia.
Pobre mujer. Bueno, gente, que feliz Nochebuena, chicos.
Feliz Nochebuena.
Hasta luego. La hora de Expósito en la vida.
COPE. Estar informado.
Por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname. Por amargar lo que te queda de dulzura, por no saber que en tu cariño hay hermosura, por no entender que esto es amor y no aventura. Perdóname si al fin con clase yo pago mis errores. Si tú no estás en mi presencia, no hay matices ni hay, ni hay. Ay, por Dios, perdóname por comportarme noche a noche con desprecio, por no saber aquilata cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer. Y hoy que te vuelvo a ver, ay, perdóname, ay, perdóname. Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado, por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura, por no saber que en tu cariño hay hermosura, por no entender que esto es amor y no aventura. Ay, perdóname si al fin con clase yo pago mis errores. Ay, si tú no estás en mi presencia, no hay, no hay matices ni hay, ni hay, ay, y colores. Ay, por Dios, perdóname por comportarme noche a noche con desprecio, por no saber aquí la ta cuál es el precio de los momentos que me hiciste comprender. Y hoy que te vuelvo a ver, ay, perdóname, ay, perdóname, ay, perdóname, ay, perdóname.